Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muchas gracias. Pues qué gusto recibirlos, bienvenidos. Siempre es una enorme alegría cuando vemos que personas pasan por esa puerta y no solamente pasan de largo, sino pasan y se incorporan a nuestra reunión. Nos da muchísimo gusto y le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por cada uno de los que están aquí hoy, porque son la respuesta a nuestra oración, porque hemos estado hablando con Dios y le hemos estado rogando, pues que Él traiga a las personas que necesitan escuchar su palabra y que tienen esa disposición de hacerlo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un asunto muy, muy importante. Bueno, todos los asuntos que trata Dios en su palabra son importantes, todos. Y por eso tenemos acceso a su palabra, por eso tenemos esa oportunidad de recibir la palabra en nuestro corazón y comprenderla y recibir esa revelación que viene por el Espíritu de Dios a nuestra vida. Está bien. Si van a pasar los chicos allá, pásenle con toda confianza. Es mi esposa, ya tuvo 3 y tiene 4 nietos, entonces sabe cómo tratar a los pequeños. Sería bueno ver si podemos habilitar el saloncito de atrás. A ver si fuera posible. Ok. Muy bien, pues vamos a considerar en esta tarde un tema al que llamé mi viña, tu vida y la mía. Y vamos a leer en el capítulo 15, perdón, el capítulo 5 del libro del profeta Isaías, lo que dice ahí. ¿Sí alcanzan a verla? Acá, jóvenes, ¿alcanzan a ver bien la pared? ¿Está? ¿Sí? Ok. Muy bien. Dice aquí, parábola de la viña. Posiblemente difiera un poco la versión que voy a leer, porque he estado consultando una versión nueva de la Biblia Reina Valera, que se llama Reina Valera Actualizada. Entonces hay algunos cambios en la manera de expresar las ideas, pero el fondo siempre es el mismo. Bueno, entonces empieza a partir del párrafo 1, Isaías capítulo 5. Dice: cantaré a mi amigo la canción de mi amado acerca de su viña. Mi amigo tenía una viña en una fértil ladera. La había deshierbado y la había despedregado. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, pues, esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Ahora pues, les daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y será consumida. Romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la vileza, esperaba la justicia, y he aquí el clamor. ¡Qué tremendo está esto! Está hablando ciertamente de la obra de Dios entre nosotros y de qué manera Dios ha estado esperando de la humanidad un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto de justicia. ¿Y qué es lo que la humanidad le ha entregado al Señor? Pues todo esto que dice aquí. Entonces, dice así: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, los hombres de Judá su placentero vergel. Esperaba yo el derecho, he aquí vileza; esperaba justicia, y he aquí el clamor. Ahora, si nos vamos al libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, en el párrafo 6, tenemos un párrafo que nos permite entrar de lleno en lo que estamos hablando. Dice el párrafo 6, no se fijen, ya lo tenemos, no se fijen que soy morena, pues el sol me bronceó, los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas, y mi propia viña no cuidé. ¿Y cómo dice acá? Y mi viña, que era mía, no guardé. Me pusieron a cuidar viñas. Nuestra vida está circunscrita con una cantidad de actividades y quehaceres tremendos. Y podemos nosotros ver con agrado aquello que hacemos bien, aquellas labores, aquellas tareas, aquellas responsabilidades que atendemos de una manera ordenada y puntual. Y en eso nos podemos alegrar y nos podemos gozar. Pero llega un momento en que necesitamos nosotros también atender lo que es nuestra propia vida. Porque no solamente vamos a dar cuenta de aquellas tareas que día con día realizamos, muchas veces para otras personas. Es el caso de muchos de nosotros que trabajamos, que servimos en la organización de alguna otra persona y que de alguna forma estamos invirtiendo nuestro trabajo, nuestras labores, nuestra fuerza en el beneficio de otro, finalmente, ¿no? Esos son los empleos. Entonces, es necesario que nosotros podamos poner atención a qué es de nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra propia viña? ¿Qué sucede con ella? ¿Estamos nosotros atendiendo esa gran provisión que tenemos de parte de Dios para nuestra vida? Dice aquí, en los párrafos que leímos en un principio, en el capítulo 5 de Isaías, dice que era, que estaba en una ladera fértil, o sea, con toda la posibilidad de crecimiento, que se había deshiervado, o sea, no había modo de que se perdieran los nutrientes de la tierra con hierba silvestre. Entonces, había hecho un trabajo ahí Dios para nosotros. Dice, había plantado en ella vides escogidas, no cualquier vid, sino vides escogidas. ¿Con qué propósito? Que produjeran un fruto delicioso. Ese es el propósito. Había edificado en ella una torre. ¿Para qué es la torre? Pues para vigilar la propiedad, de que no vengan salteadores y se lleven el producto del trabajo y de la tierra, ¿no? Y entonces dice, y también había labrado un lagar, el lugar donde se iba a procesar el fruto de esa tierra. Esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Entonces, tu vida y la mía, con todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ocasionalmente nos enfrentamos a que estamos dando uvas silvestres, que nuestra vida no está dando aquel producto exquisito que Dios quiere de nosotros. Vemos que en nuestra vida hay tristeza, hay soledad, hay angustia, hay temor, a veces hay contiendas. Hay una serie de elementos que vemos, y si nos vemos al espejo y pudiéramos ver letreros de todas esas cosas que están afectando nuestra vida, todo ese fruto silvestre del que está hablando aquí. Decía, yo traigo todo eso. No lo vemos, nos peinamos, nos arreglamos, nos vemos guapos, ¿verdad? Pero si tuviéramos la forma de ver los letreros de todas las cosas que a veces andamos cargando, pues entonces a veces tendríamos que abrir así espacio entre los letreros para vernos, para podernos ver de tantas cosas que andamos pensando, que andamos considerando y que muchas veces están haciendo de nuestra vida, que nuestra vida dé un fruto silvestre, un fruto de poca calidad. Entonces necesitamos considerar esto. Ahora, ¿qué es una viña? Creo que todos lo entendemos de una manera muy simple, pero creo que todos lo entendemos. Es una plantación de vides y que se siembran para la producción de uvas de mesa o para producir uvas que se usen para la manufacturación, para la producción de vino, que es el fin principal de una vid o un viñedo, ¿no? Una viña o un viñedo es la misma cosa. El vino, pues, que es el producto principal de la uva, es una bebida que ha acompañado al ser humano desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Y pues vemos eventos en la historia de la humanidad que repetidamente hay situaciones ahí en donde interviene el vino. El principal uso o el mejor uso que se le puede dar al vino es favorecer la digestión del que lo ingiere. A veces no se piensa en ese aspecto del beneficio del vino, solamente se relaciona con aquel gozo, con aquella exaltación que produce en el ánimo de las personas que lo ingieren, ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, nos dice así, escribiendo Pablo, el apóstol, a Timoteo, le dice en el párrafo 23... Le dice, de aquí en adelante no tomes agua. Seguramente también la versión que les estoy leyendo es un tanto actualizada. Dice, de aquí en adelante no tomes agua. Y dice, usa más bien un poquito de vino. Es la versión actualizada, un poquito de vino. ¿Por qué le habrán puesto un poquito de vino? Pues porque muchas veces la gente agarra la palabra de Dios como pretexto. Y entonces dice, ¡salud! Y entonces, pues aquí ya me autorizó la Biblia, entonces vamos a ingerir vino con singular alegría, ¿no? Entonces aquí actualiza y dice, un poco de vino. Dice, ya no bebas agua, lo estoy leyendo de la pared, sino usa de un poco de vino, ¿sí? Por causa de tu estómago. Se ha comprobado que la ingesta de vino en cantidades moderadas ayuda bien a la digestión de los alimentos. Hay lugares en donde en vez de agua común o refresco, como aquí en México, pues casi siempre se acompaña con agua de sabores o con refresco la comida, hay lugares en donde se acompaña con una copa de vino. Y eso no tiene por qué ser un motivo de persecución o de culpabilidad de nadie, pues es una forma, es un estilo de vida. Y pues la escritura dice, a causa de tu estómago, toma un poquito de vino, y de tus frecuentes enfermedades, le está diciendo aquí. Ahora, si nos vamos al capítulo 2 de Eclesiastés, en el párrafo 3, Eclesiastés 2, en el párrafo 3, dice, consideré en mi corazón, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Propuse en mi corazón, dice aquí, estimular. En otra versión dice agasajar. En esta versión dice agasajar, ciertamente. O sea, lo vemos como un gusto. Propuse, dice en mi corazón, darme un gusto a través del vino. Todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando de mi viña, tu vida y la mía. Agasajar nuestro cuerpo con vino. El vino ciertamente produce, y en el mismo capítulo 15, en el párrafo 11, nos dice así: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. Cumplido, dice la otra versión. Que el gozo de ustedes sea cumplido. Entonces, la vid, el vino, el gozo en lo natural, lo alegre, lo eufórico, y por el otro lado, la vid verdadera sembrada en nuestro corazón, y este fruto que es el gozo en nuestra vida. Y dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. El auténtico gozo para tu vida y la mía se encuentra en la permanencia de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así como el propósito de la vid es producir el vino, el propósito de la palabra es que nuestro gozo sea completo. Qué bueno que no es nada más tenernos ahí machacando y leyendo un libro que a veces no comprendemos y que muchas veces empezamos a leer y al rato ya estamos bostezando. Qué bueno que no sea ese el único fin de tenernos ahí entretenidos. Es Dios quiere que nuestro gozo sea total. Eso no lo conseguimos con el vino natural. Con el vino natural conseguimos una buena digestión en la medida correcta. Pero con la palabra del Señor en nuestra vida, entonces nuestro gozo es completo. Ahora, si estamos hablando de cuidar nuestra viña, el mandato de Dios para cada uno de nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, en el párrafo 15, Efesios 5, en el párrafo 15, del 15 al 21 vamos a leer. Ya estamos terminando. Dice Efesios 5, párrafo 15: miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, disolución, dice la otra versión, sino que sean llenos del Espíritu Santo, bueno, del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Entonces dice el Señor: ok, el vino natural es una figura, es un ejemplo de lo que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice: no se embriaguen con vino, porque se van a meter en problemas. A unos les da por pelearse, a otros les da por llorar, a otros les da por hacerse los graciosos, a otros por ser románticos. Pero todo el mundo acaba en el ridículo, ya lo platicamos. Sean llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Vamos a poder tener en nosotros todo aquello que Dios quiere que tengamos, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos llena y empieza a guiarnos a toda la verdad de Dios. Cuando Pedro dio su discurso luego de Pentecostés, la gente dijo: estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Pedro responde, pues ¿cómo vamos a estar borrachos si es temprano, no? Dice, se puso de pie con los 11, estoy leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Aquí es necesario que hagamos un último comentario con respecto de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que tenía Pedro la tristeza de haber negado al Señor? Le preguntaron 3 veces si era de los seguidores de Cristo, y las 3 veces Pedro dijo, no lo conozco, no, yo no andaba con ellos, te digo que no. Dice la última vez, hasta dijo peladeces, con tal de pasar por uno de los demás, una gente sin Dios. Sin embargo, unos días después, habiendo sido lleno del Espíritu de Dios, se para frente a todos aquellos habitantes de Jerusalén, porque dice, levantó la voz y declaró. Cuando la Biblia dice levantó la voz, acuérdense que no había micrófonos. Levantó la voz y entonces dice, ¡hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén! El hombre dijo que no conocía a Cristo porque le tuvo miedo a 5 a 6. Y aquí estaba ante la multitud y los llama y los encara. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Qué había diferente de un escenario al otro? Fue lleno del Espíritu de Dios. Esa es la diferencia que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. De que tu vida no haga uvas silvestres, sino que tu vida produzca uvas deliciosas delante de Dios. Esa es la diferencia, la llenura, la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía, es la que hace la diferencia de una persona temerosa, insegura, a una persona con aplomo, con seguridad, con confianza, de una persona aplastada por todos a una persona que sabe ponerse en su lugar y que sabe poner en su lugar a los demás. Una persona que puede representar a los intereses de los más desvalidos. Una persona que puede traer realmente un beneficio a todo su entorno social, familiar, laboral. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu de Dios. Continúa Pedro diciendo, dice, pongan atención a mis palabras, porque estos no están embriagados como ustedes piensan, pues es solamente la tercera hora, como a las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, sucederá en los últimos días. ¿Cuándo será? En los últimos días. Sucederá en los últimos días. Dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no sobre algunos, no sobre unos cuantos escogidos, sobre toda carne, sobre todos aquellos que busquen al Señor constantemente, fielmente, con todos aquellos que estén alimentándose de la palabra de Dios, que estén conviviendo con el pueblo de Dios, que se sientan y se sepan parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Fíjate qué increíble, dice, tus jóvenes, dice, verán visiones, pero no las del alcohol, no las de la marihuana o del crack o del éxtasis o de todas esas porquerías que el mundo promueve. Tus jóvenes verán visiones de Dios, en donde verán ellos las cosas que pueden suceder después, o las cosas que van a suceder después, o aquellas maneras de verse predicando a una multitud, o orando por un enfermo y que sane, en fin, o sea, tendrán visiones. No digo que van a ver elefantes rosas y dragones amarillos, eso no tiene nada que ver con Dios. Verán visiones, eventos de lo que está por suceder. A eso se refiere. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños. No, nada más se van a quedar dormidos. Es terrible que de repente está uno compartiendo aquí con todo lo que da, y de repente, hijo, las personas dormidas. Dice, esto no es bíblico. No se trata de que se queden dormidos. Dice, nuestros ancianos soñarán sueños. O sea, habrá un contenido en el sueño de los ancianos. Dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba, señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tratamos o si hablamos de cuidar nuestra viña, necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y Él nos llevará a toda la verdad de Dios. Nuestro gozo será cumplido y reinaremos sobre esta vida con poder. ¿Queremos? ¿Queremos? Es lo que tiene que ver la viña, tu vida y la mía. Ahí está en un pañuelo el asunto. Ahora, David, me gustaría que me apoyes un momento con la guitarra. Yo quiero orar. Espero que todos hayan tenido ya la experiencia del Espíritu de Dios sobre su vida. No vamos a hacer nada en especial, simplemente le vamos a pedir al Señor, tanque lleno, por favor, Señor. ¿Sí? Sabiendo que Él es el que nos da y no lo da por medida, dice su palabra. Entonces simplemente le vamos a pedir al Señor que Él llene nuestra vida con su Espíritu y que tengamos nosotros esa libertad, esa gloriosa presencia del Dios vivo en cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos gracias por el privilegio de recibirla hoy en nuestro corazón. Sabemos, mi Dios, que tú has estado presente, porque así lo garantiza tu palabra. Y tu Espíritu ha estado aquí, Señor, inspirando estas palabras y trayendo convicción al corazón del que las oye. Sabemos, mi Dios, que tú mismo dices que si nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú no darás tu espíritu al que te lo pide? Señor, y en esta hora estamos rogándote, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Levantas tus manos en esa actitud de recibir de parte del Señor. Y simplemente dile, lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname de ti, Señor, porque quiero producir buen fruto en mi vida. Porque quiero que el fruto de mi vida sea dulce y agradable a ti. No quiero ser una rama que se seca y que es echada y se corta y se echa al fuego. Quiero estar limpio para llevar más fruto. Y tu palabra me limpia. Permanezco en tu palabra. Tu palabra permanece en mí. Y yo permanezco en tu amor. Oh, bendito Dios. seguridad de tu salvación y de la permanente presencia del Dios vivo en tu corazón, en tu vida. Recibe la unción que pudre todo yugo sobre tu vida y te da libertad en el nombre de Jesús. Vida en abundancia, recibe fuerza en tu organismo, recibe salud y bienestar. En el nombre de Jesús rompemos toda obra del diablo en contra de nuestra salud. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, libres por la unción del Dios vivo sobre nuestra vida. Eres libre. Eres libre, varón, eres libre, dama, eres libre, en el nombre de Cristo Jesús.